aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados,
desde bien temprano,
ensillamos el primer mate
para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Para el arranque.
Muy bien, y ya estamos cerrando para arranque. Ya nos tenemos que ir, las 9 de la mañana. Gracias Juan Alberto Lalán, el payador de Chascomús, que es desde el Pau de Montevideo, nos manda saludos. Mañana en Radio Buenos Aires estaremos haciendo el convite que nos mandaba Juan Alberto Lalane.
Bueno, tengo dos saluditos rapidito. Enrique Nani, saludos para Martín. Mañana el linqueño juega con Escobar 14:30. Y Cimarrón, felices Pascuas para todos. Y gracias, agradece por el tema de Olguita.
Pero muy bien, nos vamos, ya nos fuimos, querida
familia.
Están
los dinosaurios, ya están los dinosaurios.
Que no nos pisen. Hasta el sábado que viene, familia. Esto fue
Para Banque.
Chau.
En tropel de silencio galopan triste presente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9, un minuto. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 75%. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fin de semana estará marcado por la inestabilidad climática. Anoche hubo un temporal de viento y lluvia que afectó principalmente a Escobar y Lomas de Zamora. En el distrito del norte del conurbano están trabajando las cuadrillas del municipio y de Edenor para restablecer el servicio eléctrico. Allí hubo voladuras de techos y caídas de árboles debido a los fuertes vientos. En tanto, la Municipalidad de Lomas de Zamora informó que cayeron 80 milímetros en una hora, es decir, lo que llueve en casi todo el mes. Tras este fenómeno climático, el AMBA experimentó un marcado descenso de temperatura. Encontraron muerto en su domicilio a un enfermero con gran cantidad de drogas hospitalarias como propanol y fentanilo. El hombre de 44 años vivía en el barrio porteño de Palermo y fue hallado ayer por la tarde en su departamento, a donde debió ingresar la policía de la ciudad tras un llamado a 911 que alertaba la falta de contacto con su familia y allegados. Allí encontraron más de 50 ampollas, jeringas, guantes de látex y 3 teléfonos celulares. Entre las drogas encontradas en la cocina había ampollas de propofol, lidocaína, dipirona, fentanilo, diclofenac y clonazepam, entre otras. El Papa León XIV encabezó el Vía Crucis y llevó la cruz durante todo el recorrido. Fue en el Coliseo de Roma ante 30.000 fieles que participaron de la ceremonia este Viernes Santo. El pontífice recorrió las 14 estaciones y cargó personalmente la cruz en un gesto de profunda fuerza espiritual que evoca el sufrimiento del mundo contemporáneo y la esperanza cristiana. Esta tradición de portar la cruz no se hacía desde 1994. Hora 9, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está cubierto, la temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos Dos dinosaurios vivos. Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
¿Qué tal, mi voz?
¿Cómo anda?
Bueno, buenos días a todos.
Sí.
Así iniciamos lo que probablemente sea, porque uno nunca sabe, el programa número 49 de este ciclo que hemos dado en llamar Dos Dinosaurios Vivos.
Así es.
49.
49. Mire, Dino Carlos, el 49, según el Mataburro Lunfa de María Rosa Vaccaro,
sí,
tiene seis significados.
A ver.
Se los voy a enumerar de a uno y usted mande la interjección que le provoca escuchar cada uno.
A ver, ¿sí? Pero díganlo despacito.
La carne. La expropiación. La guillotina. El hilo. El pirata. Y el velatorio.
Bueno, lo que es seguro es que vamos a estar en vivo hasta las 11.
Sí.
Así que quédese.
¿Cómo no?
Animando la mañana de esta querida radio pública de la provincia de Buenos Aires, que ya bastante animada viene por los amigos Canullán y Filloy, los de Palarranque.
Sí, amigos de Palarranque.
En la provincia de Buenos Aires. Y en el equipo de trabajo también incluimos no solo a nuestros cuatro haces, sino que también mencionamos a Belén Nazar.
Sí, señor.
Y mencionamos a toda la muchachada de La Plata, que trabaja para que el programa salga en tiempo
así
y forma.
Así es, que un día conoceremos.
Pero primero que nada saludemos a doña Lucía Suez y a doña Anita Velázquez.
Hola, doñas.
Y después, ¿sabés quién nos acompaña en el manejo técnico?
Un cirujano.
Pero el propietario de la FM Guajira.
Sí, guajiraradio.com.ar.
Eso. Ah, no es una FM.
No, ¿lo dije bien? Claro.
Sí.
Está buenísima.
Bueno, y Jorge de Tesano, organiza todo.
Sí, señor.
Nos deja todo en orden.
Así es.
Gracias.
Hay vías de comunicación en vías de desarrollo, pero siguen siendo las mismas. El WhatsApp para dejar un mensaje escrito o un audio, 221-614-4932. 221-614-4932, Instagram, @dosdinosauriosvivos, o nos pueden escuchar por internet también, nos encuentran ahí en radioprovinciagba.gov.ar, asterisco arriba.
Bueno, un comentarito tuyo.
Sí, tengo tres. Cada uno tiene su diversión. No sé si Machirulo ¿te lo habías preguntado? Dijeron en Instagram. De pequeña las niñas quieren Barbies y los niños coches. Pero cuando crecen las mujeres quieren coches y los hombres Barbies. Ángulo AC Tarantino dijo, date cuenta, primo hermano, el matrimonio igualitario no es privilegio para los gays, es igualdad de derechos. Privilegio sería si los gays no pagaran impuestos, como las iglesias. Está muy bueno, ¿eh?
Sí.
Y escucha había un flaco en... Hay un flaco en Instagram que pone una foto y le pregunta a la gente, ¿quién es? ¿Quién es? Y esta foto era la mítica de Sara Facio de Cortázar con el pucho en la boca.
Sí.
Que es de los 60, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces preguntaba, ¿quién es?
Tan famosa como la
como el documental.
Foto del Che.
Claro, claro, icónicas. Y de paso los saludamos a Cintia Raxmir, la directora del documental, haber estado ahí, de Sara Facio, que nos escucha todos los sábados. Bueno, el flaco con el póster de Julio Cortázar en la calle, y pasa uno y le dice, ¿quién es? Le pregunta a un pibe. Un Harrison Ford. Bien, lo reconociste, Harrison Ford, sí, bien, sí. Otro flaco dice, y Clint Eastwood. Ah, sí, lo conociste, sí. ¿Cómo lo conoces? Y mi papá veía todas las películas de él.
Muy bueno.
Aparece otro y dice, ¿Quién es este? Bueno, dice, soy uruguayo. Mal estaría si no conociera a Cita Rosa. Ah, lo conocí. Sí, siempre hablando con la foto de Cortázar. Ah, Cita Rosa. Sí, inconfundible. Vení vos, le dice al otro uruguayo. Sí, claro. ¿Y por qué se dan cuenta que es Cita Rosa? Por el pelo, el pucho en la boca, la mirada, típico. Sí, Cita Rosa. Claro. Y después le comentaba a otro esto. Pues es que algunos dijeron, llegaron a decir Cortázar. Y dice, es que la gente dice cualquier boludez.
Claro, porque se ha institucionalizado el hablemos sin saber.
Hablemos. Ahora, digo, es para reírse y también un poquito para llorar, ¿no? Que no se hereden semejantes nombres con semejantes fotos. Eso.
Sí, sí.
¿Qué pasa acá?
Bueno, y estoy... Mi comentario es que estoy sentado en un café.
Sí.
Esperando un amigo.
Uh-huh.
Probablemente pensando en nada. Y de pronto miro para arriba y frente a mis ojos, en una cartelera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, veo que dice, escucha, el otro sos vos. Y enseguida pienso que esta es una reivindicación a ultranza del individualismo. ¿Qué otra cosa quiere decir ese cartel? Aquí estoy, solo valgo yo. Los demás me interesan poco. Y me digo, ¿cuánto extraño otro eslogan que propiciaba el afecto colectivo y el respeto por el semejante cercano? ¿Te acordás de la patria,
la patria es el otro, ¿no?
Bueno, marcó una época, pero los tiempos se ve que han cambiado. Y yo digo, sigamos apostando a que la patria es el otro y descubriéndole otros significados que hoy nos quieren arrebatar. Y ahora,
sí.
Cuando vi eso estaba sentado. Ahora también estoy sentado acá en la radio de la provincia de Buenos Aires y estoy frente a un libro que recibí y que me encantó. No, en realidad no se podría decir, pero yo lo digo, no me importa. Hugo Paredero, nunca me la creí, biografía conversada de Jorge Luz, de la historia urgente de Marea Editorial.
Sí, señor.
Señor Paredero, felicitaciones.
Muchas gracias.
La tapa es divina.
La tapa es divina. Después bueno, el libro no.
Un librazo,
no sé.
Bueno, recién lo recibí, ¿no?
Claro.
Elogio la tapa nomás. De casi 250 páginas.
Sí.
Así que bueno.
Formato 24x16.
Y gracias por la dedicatoria.
Con mucho gusto y cariño.
Dedicatoria además que es en empallada. Así que, muy bien. Lo
gracias,
leeré.
Gracias, Carly, gracias.
¿Y parlante? ¿Te encontraron un nombre ya?
En eso estamos, ¿no? Algunos siguen llegando. Hildita de Lanús propone Escucho Voces.
Baja el volumen.
Después, Iluminador, quiere llamarlo Alta Voz Orgullosamente Bonaerense.
Lindo, pero un poco largo.
Yo sabía que no le iba a gustar, ¿no? Avenida 1 entre 55 y 57 quiere decirle John Susurro.
Seguro usted que conoce La Plata.
Sí.
Un hincha pincha.
Sí, verdad, claro.
Pero no. John Turturro nos va a cobrar mucho de derecho de autor.
Bueno, ya le vamos a encontrar un nombre. Por el momento el que el parlante mira con más cariño es Parlanchino. Eso sí, yo no me equivoco, lo mandó María de Moreno y yo también lo propuse, ¿eh, María? Porque además fue comprado en un chino y es parlante. Parlanchino. ¿No le gusta a Dino Carlos?
Lo pienso, lo estoy pensando. Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creen que son?
Hola, Dino Hugo. Una, Una consulta.
Sí.
¿Usted hizo la conscripción?
¿Qué tal, Dino Carlos? No la hice. Me salvé por número bajo. Un número de esos que te dejan temblando hasta el momento del anuncio. 229 tenía yo, pero ese año se salvaron hasta el 330.
Bueno, la verdad, somos dinosaurios con mucha suerte. Yo tampoco cumplí con el servicio militar. Y también por número bajo. En realidad, número bajísimo. Imagínese. Saqué el 004.
Nunca dudó que no la haría. Qué bueno.
Y, o sea que ni usted ni yo recibimos esa mínima instrucción militar y o de utilización de armas que recibe cualquier joven o recibía cualquier joven durante el servicio militar. Y si a los pibes les tocaba ejército o aeronáutica era un año, pero marina eran dos.
Dios mío. Imagínese que yo nunca añoré la falta de esa mínima instrucción militar. Terror por si tocaba marina, ¿no? Porque eran dos años y uno sin alma de marinero. Yo amo mi patria, Dino Carlos, pero no me hubiera gustado morir por orden de Galtieri. Me veo fácilmente prófugo con suerte.
Bueno, entonces pensó en que en algún momento lo hubiera pasado mal si lo mandaban a combatir en una guerra. Y en mis años solo hubo guerras internas, pero entre sectores militares, entre azules y colorados. Pero le cuento una cosa, tal vez le pasó lo mismo. Cuando yo tenía que hacer la colimba, mi viejo en algún momento me tranquilizó y me dijo, seguramente algún conocido vamos a tener y te vamos a salvar. Bueno, después conocí muchos de esos casos, ¿no?
Sí, sí, yo fui uno de ellos.
Bueno, y nunca tuve un arma en mis manos, a lo sumo habré disparado unos hondazos.
No, yo tampoco. Les voy a confesar algo, jamás toqué un arma, jamás. Sí de juguete, ¿no? Aunque siempre con prevenciones. Aunque detesto y les temo yo a las armas. Solo me las banco en las películas.
Y después de la dictadura, usted hizo un libro, como ahora volvió a hacer otro, le preguntó a muchos chicos cómo habían pasado esos años. Entre las respuestas que recibió, ¿alguna aludía a la guerra de Malvinas?
Sí, el capítulo 4 estaba dedicado, el libro es como es un recuerdo, ¿no? La dictadura contada por los chicos que la vivieron, chicos del 84, aclaremos, ¿no? Y el cuarto de sus 17 capítulos está dedicado a la guerra de Malvinas. Y se cierra con el testimonio de Juan Sebastián Lecuona, que tenía 11 en ese tiempo, lo entrevisté en San Miguel de Tucumán, donde vivía, su padre arquitecto, su madre profesora terciaria, y dijo esto: enviaron chicos de 18 años a la guerra, lo cual me parece una locura, porque se destruye todo lo que Dios hizo en el mundo. Se destruyó el ideal de Dios.
Bueno, y le cuento esto, que a mí la guerra me encontró en México, donde vivía entonces, y como muchos compatriotas que habían llegado exiliados, No lo podía creer. Y yo decía, pero ¿qué más? ¿Qué más se va a proponer la dictadura, no? Bueno, desde el principio tuve la sensación de que iba a terminar todo muy mal para nosotros, muy triste. Y pese a todo, allá fuimos solidarios y seguimos la guerra desde el corazón.
Sí, yo estaba en Buenos Aires, trabajando en humor y en otras cosas, todas vinculadas con lo artístico, lo cual me ayudaban a soportar el horror, ¿no?, del sur, con nuestros chicos allí. Y 4 años antes, en el 78, yo ya había sufrido la angustia de que mi hermano Rubén fuera convocado como ex soldado a raíz del conflicto del Bigle, ¿viste?
Ah, claro.
Estuvo tres meses en Río Gallegos.
Claro.
Y todos nosotros acá temblando por él. Por suerte, vino ileso.
Bueno, creo que fue importante toda esta celebración de Malvinas.
Y
me gustó lo de la vigilia.
Me gustó mucho lo de la vigilia. Y lo que me dolió es cuántos veteranos de Malvinas, no sé si por estar mal vestidos o por qué, no los dejaron entrar. Vaya en el acto, ahí en la Plaza de San Martín, donde habló.
¿No los dejaron entrar?
No los dejaron entrar a dos o tres. No los dejaron participar.
Bueno, nuestro recuerdo afectuoso para los colimbas que pelearon en condiciones tan adversas y sobrevivieron, y en especial el recuerdo para siempre, para los que no volvieron.
Siempre me hace temblar el corazón el recuerdo de que fueron más los que se suicidaron que los que murieron en la guerra, y el recuerdo de estar en un colectivo o en un subte y que aparezca un veterano con una pierna, con un brazo solo y pidiendo algo, y la gente mirara para otro lado. Eso era estremecedor.
Bueno, en el resto del programa tendremos más información sobre Malvinas.
Sí, señor.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En 2033, nuestro amado cine argentino cumplirá un siglo de vida. A dos dinosaurios vivos, nos gusta celebrar las bodas de aluminio, porcelana, perla, rubí, oro, diamante de las películas. Aniversarios redondos que las convierten en gemas.
He venido a secuestrarte y a inventar otro final.
Te esperaba para amarte, lo demás ya me da igual.
El final es lo que asusta, como en todas las pasiones.
El amor a mí me gusta si lo hacemos con canciones.
He venido yo en tu auxilio y a llevarte así lo espero.
A sacarme del exilio, eso sí que me da miedo.
Y entonces lo que se está preparando es unas bodas de
rubí. Esta es una boda de rubí. 40 años se cumplieron del estreno del Exilio de Gardel, Tangos o Tangos, el Exilio de Gardel.
¿Cómo me gustó esa
película? De Fernando Pino Solanas, con Marila Foré, con Miguel Ángel Solá, Philippe Lautard, Lautaro Murú, Ana María Pico, Gabriela Toscano con la música. Estamos escuchando a Miguel Ángel Solá y Susana Lago cantando el vals del regreso, compuesto por José Luis Castiñeira de Dios, el gran José Luis Castiñeira de Dios.
Un abrazo para José Luis, con quien trabajé en La Opinión.
Ah, qué bueno, sí.
Un tipo re talentoso.
Muy talentoso, muy linda gente. Y qué rico comimos la noche que los invitó.
Es cierto.
No lo olvidamos.
Que se repita.
Que se repita. Bueno, por esta música, esta película, además de ganar el Exilio de Gardel, el gran premio especial del jurado del Festival de Venecia, para José Luis Castañeda de Dios, el premio César, que es como el Oscar de Francia, a la mejor música en el año 1986. Fue también Cóndor de Plata el año siguiente, El Exilio de Gardel, una película querida, innovadora, hablando de exiliados allí en París, donde todo parece que es bello, pero bueno, las tristezas también van y vienen, ¿no? A lo largo y a lo ancho del Sena y por todo París. Nos encantó esa película, nos encanta recordar, festejar sus bodas de rubí, que así se llaman las de los 40 años, y bueno, este grupo de argentinos que trata de sobrevivir en su exilio en París, tratados con la fineza estética que supo tener Fernando Pino Solanas. Le pregunté al músico premiado, a José Luis Castañeda de Dios, qué recordaba de aquello, y nos dijo esto.
El recuerdo que tengo del estreno de la película Tangos, el exilio de Gardel, de Pino Solanas, fue el de la primera exhibición en el Festival de Venecia. Allí viajamos con Marie Laforé, con Miguel Ángel Solá y con el propio Pino para esa primera presentación, en la cual el mismo Solanas seguía haciendo modificaciones hasta último momento. La recepción para el público fue muy, muy importante, y la del jurado la que definió el premio. Y después este estreno se asocia a la entrega del premio que nos hicieron llegar por la música de la película, y que se llevó a cabo en la ceremonia de la Academia Francesa del Cine. Es cuando me entregaron a mí el premio César, que es como el Oscar de los franceses, y quien lo entregó fue el entonces ministro de Cultura Jacques Lang y dos artistas muy reconocidos, Maurice Béjart y Maurice Jarre. Ese momento es un momento inolvidable para mí, y después fue la puerta para acompañar a la película en múltiples estrenos.
Qué grande, José, claro. Jacques Lang, nombres que vienen de... ¿no?
Pero aparte...
Maurice Jarre, Maurice Béjart.
José Luis Castañeda hizo muchas músicas para películas. Y muchas. Recuerdo una que me gustó especialmente.
¿Cuál?
La música de la película Chechechela.
Chechechela, sabía que ibas a decir esa.
¿Habrá posibilidad de buscar la música de Chechechela?
Una chica de barrio, sí. De Bebe Camín.
Sí, y era Piquio, ¿no?
Ana María Piquio, claro, era Chechechela. Y bueno,
Esta semana cumplió años.
Cumplió, le dejo mensaje, señora de las ocho décadas, le dije felicitaciones, feliz día a Anita Piquio. Y si decimos José Luis Castañeda de Dios, no podemos no decir Ana Cruza.
Claro, por supuesto.
Es tremendo
ese
el recuerdo de ese grupo
musical que marcó una época.
Una época. Abrazo grande, José Luis, y este aplauso es para vos y para el exilio de Gardel.
Anticipamos que íbamos a tener otras entradas que tenían que ver con Malvinas. Uh-huh. Y efectivamente, un acontecimiento de esta semana que vale la pena recuperar. Quien sí participó en el campo de las batallas ahí en el Atlántico Sur fue Edgardo Esteban, periodista de radio y de televisión, corresponsal extranjero. Él volvió y lo contó en el libro Iluminados por el Fuego, que ya es un clásico y que llegó al cine.
Sí, sí, que fue el Festival de San Sebastián.
Y bueno, dirigido por Tristán Bauer.
Sí, Tristán Bauer, claro.
Bueno, y este ahora, todavía joven veterano de guerra, escribió y publicó en esta semana el libro La Última Batalla, también editado por Marea, como en tu caso.
Uh-huh. Y como en el tuyo.
También.
Sí. Periodismo lindo porque se conoce gente.
Bueno, ese libro, La Última Batalla, vuelve a detalles del conflicto y lo relata a partir de una historia increíble de la que Esteban resultó protagonista involuntario. Te cuento la historia.
Sí, claro.
La cuestión es esta. Allá en el Reino Unido, tras la rendición, antes de volver a la Argentina, antes de, ingresar al barco que los iba a volver a su tierra, a los soldados. Un soldado inglés que le estaba haciendo la requisa le quita a Esteban todas sus pertenencias, todo lo que llevaba encima, incluida su cédula militar. O sea, de alguna manera
lo despoja.
Su cédula de identidad.
Claro.
Bueno, pasa el tiempo, bastante tiempo. E imagínate, en noviembre de 2020, en plena pandemia, alguien lo llama a Edgardo y le informa que esa tarjeta de identidad que a él le habían quitado estaba ofrecida en un sitio de subastas por internet, al mejor postor. Y bueno, ahí empieza una odisea, la odisea por la búsqueda, por la recuperación. Y es lo que Edgardo cuenta en este nuevo libro, La Última Batalla. Le hicimos dos preguntas. La primera, una vez que te enteraste, Edgardo, ¿cuál fue la idea más loca que te pasó por la cabeza para rescatarla?
Cuando me enteré, me impactó. No sabía por dónde empezar. Sentí también que las primeras respuestas fueron muy desalentadoras, que me quedara en mi casa y que no me gustara por un cartón, un simple cartón, pero mi obsesión y mis convicciones fueron más fuertes. Mi familia se agarraba la cabeza, me decían, otra vez te vas a meter en esto, te vas a angustiar. Y sí, me angustié, pensé todos los caminos, entendí, me di cuenta cuando Damián me explicaba que desde la justicia que iba a ser muy difícil, Damián Loretti, primer abogado que consulté, no sabía cómo iba a ser, pero tenía la certeza de que lo iba a lograr. Y después cuando apareció el abogado, buscamos las mil vueltas, apareció la Convención de Ginebra, no sé, hasta me hubiese disfrazado de pirata, como hacen ellos, para ir y rescatar mi identidad. En definitiva, en un país donde estamos buscando nietos, donde hay desaparecidos, era mi identidad y nunca me resigné. Hoy tengo la suerte de tener mi cédula acá, como corresponde, como parte de mi historia. Pensá que en un país se cree imperio y que si vos querés ver a Cleopatra o a los faraones no tenés que ir a Egipto, tenés que ir al Museo Histórico. Si querés ver al Partenón griego no tenés que ir a Grecia. ¿Para qué vas a perder tiempo en Atenas? Anda a Londres y vas a encontrar al Partenón. Si querés ver las mejores culturas o monumentos chinos, también están ahí. Entonces, que se haya robado mi cédula militar, mi identidad, fue como un gran desafío recuperarla, porque puede ser como un granito de arena para los demás, pero para mí es mi historia, y es la historia que estamos construyendo las y los argentinos cuando decimos que tenemos que recuperar nuestras Islas Malvinas. Si yo pude recuperar mi cédula militar sin tener la fuerza de un país, el compromiso y el amor que vimos este 2 de abril en cada lugar que sienten las Malvinas desde el pasado, pero también con la convicción de que tenemos que recuperarlas mirando hacia el futuro, porque nos puede ocurrir. Hay que ser perseverantes y obstinados, pero en eso le gané una batalla. No sé si la batalla final, pero en recuperar mi cédula militar a los británicos, sin duda le gané una batalla.
Bueno, y a lo que alude también Edgardo en su respuesta es que él sintió que fue un despojo más de una fuerza imperial, acostumbrada a quedarse con todo. Nosotros tenemos con el imperialismo inglés una larga discusión, ¿no?
Desde dos siglos y pico.
Desde las invasiones inglesas, claro. Imagínate. Sí. Y bueno, la otra pregunta es, le pregunté por curiosidad si las islas cuentan con una biblioteca importante y si están sus libros en su catálogo, y si hay librería de libros, y si él se querría hacer una presentación de La Última Batalla en alguna librería de allá.
En Malvinas tienen biblioteca, en el colegio. Yo, cuando fui a proyectar Iluminados por el Fuego, en el año 2006, que fuimos a grabar unos videos de presentación del canal Encuentro, que salía y me pidieron que fuera a Malvinas a marcar que Encuentro también estaba en esa parte de nuestra Argentina. Hicimos una proyección del documental de Raimundo Gleiser, que hizo en los años 60, con algunos de los protagonistas ya grandes. Había una consejera de las islas que era una de las nenas que se arrastraba en un trineo en la nieve de Puerto Argentino, y ahí dejé la película y dejé creo que 3 ejemplares de Iluminados por el Fuego. Obviamente cuando vuelva, y ya hay una idea de hacerlo este año con algunos amigos para agosto. Voy a llevar varios ejemplares de la última batalla. El año pasado, cuando fui a la Universidad de Cambridge, me sorprendió gratamente que en esta universidad, que tiene 9 millones de ejemplares, que es una de las bibliotecas más grandes del mundo, y cuando fui a ver la parte de Malvinas, que la tienen de Malvinas, estaba iluminado por el fuego, bueno, y ahí dejé Malvinas, Diario del Regreso, y dejé mi libro de poesías, Hojas en el Viento. Se podría presentar, pero como me conocen y no les caigo para nada simpático, más este viaje que andaba con la remera de Argentina, y como decía mi hijo Facundo, papá, no todo es barro, y entonces además de visitar los campos de batalla, mi pozo de zorro, el cementerio, pudimos hacer la otra Malvinas, la de conocer los pingüinos, la de caminar y hasta de poder meternos en el mar. Pero allí está James P., que es un ciudadano argentino por convicción, pero que nació en las islas, que es un gran artista plástico, un gran pintor, que tiene una banda de rock, tatuado en el brazo una botella Coca-Cola cortada con Fernet, y dice: más argentino que la cola con Fernet. Y en la pierna, debajo de su rodilla, en la pierna izquierda, solo le pido a Dios. Hablamos de poder armar un recital con León en el pub de los chilenos, y que siempre le digo a León que mi sueño es que cante Solo le pido a Dios en el cementerio, para cerrar de Ushuaia a La Quiaca y completar toda la Argentina. Así que son posibilidades, hicimos tantas cosas que eran imposibles que una más podría ser, pero yo no tendría mucha audiencia. Pero aunque con Iluminados, ellos andaban con un CD trucho que habían comprado y no se podía ver el final, así que cuando les llevamos en el 2006 la copia original de Iluminados por el Fuego, generó mucha curiosidad.
Bueno, queda hecha la invitación, por lo menos la fantasía de que León cante Solo le pido a Dios frente al cementerio, ¿no?
Él habló de perseverancia, y León y Edgardo la tienen. Hay una película acá también en la última batalla, Latiendo en el seno de la historia, ¿o no?
Bueno, vos sabés que yo tuve el honor de participar el martes pasado,
sí, en la presentación
del libro de Edgardo, de la última batalla, junto a Constanza Brunetti con Luis Brustein. Y algo que contó en ese momento fue que con Omar Quiroga, ¿lo tenés a Omar?
Sí, claro.
Bueno, con Omar Quiroga ya tenían una versión inicial de un guión para cine de La Última Batalla. Y bueno, eso, todo lo que rodeó a la recuperación del documento, de veras, hay que leer el libro, es una película. Así que esa película ya la estamos esperando.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche.
noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Escuchando
Los Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Bueno, y la verdad, ante todo, Dino Hugo, se lo dije también a Silvia Santos y Raúl Casalotti, que tuvieron la delicadeza de gestionar esta entrevista.
Sí.
Nunca había visto a los Sutotos.
¿Era virgen de los Sutotos usted?
Sí, es la primera vez que los vi. O sea que me perdí 20 años de trayectoria. Qué mal estuve, ¿no?
Bueno, pero se puede reparar. Si ahora...
Fui con Julieta, con una de mis hijas, y nos reímos mucho, apreciamos la actuación, la inteligencia, la sutileza, y bastó verlos un poco más de una hora, que es lo que dura el espectáculo, para hacernos fans.
Feliz día se llama el espectáculo, ¿no? Porque los gemelos, los mellizos cumplen 40 años,
sí.
Y están en eso.
Gestos que dicen todo. Uh-huh. Acciones físicas muy logradas, altísimo nivel en el uso del lenguaje.
¿Y del absurdo?
También. Y esos son los nombres.
¿Los nombres de los héroes? Bueno, el que no vino, le ponemos media falta, se llama Andrés Caminos. Y el que vino, y lo saludamos, está aquí, Gadiel Zrick. ¿Lo dije bien?
Muy bien.
Gadiel, ¿quién te puso Gadiel?
Me hubieran puesto Gabriel y hubiera sido toda mi vida más fácil.
Bueno, pero ¿sabes qué? No hay otro Gadiel en la vida.
Hay pocos.
Hay pocos.
He conocido pocos.
Ah, bien.
Pocos, pero...
Bueno. ¿Y el apellido de qué origen es?
Es polaco.
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 Bien.
Bueno, sí, bienvenido, Gadiel.
Gracias por invitarme.
¿Y quién está del otro lado de la línea, al que le pusiste media falta?
¿Media falta? Y amonestaciones no, pero bueno, ahí estamos, ¿eh?
Andrés pero Caminos. Tiene que tener un justificativo de padre, sí, tutor o encargado.
Padre, tutor o encargado. Hola, Andrés Caminos.
Buenas. ¿Se aprueba con 5?
Sí, viste cómo está la Argentina de degenerada, sí. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, aquí está tu compañero, tu mellizo.
Aquí está, ahí está Emilio.
Ahí está Emilio.
Así es, Germán.
Hoy tienen función a las 6 de la tarde. Los mellizos se van a pelear y se van a reconciliar y se van a pelear y reconciliar en escena y la gente va a estallar de risa en el picadero, ¿no? ¿Cómo nació la idea del Feliz Día?
Siempre que empezamos a armar un espectáculo nuevo hay como una temática, ¿no? En algún momento fueron los miedos con Inestable, la amistad con Perdón. Y acá lo que nos empezó a pasar es que nos agobiaban estas frases: vive, ríe, sueña y ama, las tazas que dicen sonríe.
Frases políticamente correctas.
Insoportables. Nos y empezamos a hablar sobre eso. Después empezó, pero nos empezamos a dar cuenta que estaba en la vida cotidiana como muy... que es un tema que está muy dando vueltas de esta presión por ser felices. Y nada, este tema nos empezó a movilizar bastante y ahí empezó el desarrollo. Y bueno, después sí vino que la situación en la que cumplen 40 años y su madre, no viven con la madre.
Sí, claro.
Y que es una situación bastante particular.
Uno es hijo más preferido que otro.
Uno es el hijo más preferido que el otro.
No contemos todo, pero
está bien algunas cosas. Y bueno, ahí se empezó a construir como ese contexto en el que intentar ser feliz a toda costa es bastante más imposible que en otro. Sí.
Andrés,
¿sí?
Andrés, ¿no?
Andrés Caminos. Ah,
bueno, no, digo, habida cuenta que ya cumplieron 20 años de actuación, ¿cuáles son esos gustos estéticos o artísticos que comparten? Digo, en la vida, ¿no? ¿En qué temas se enmellizan? ¿Y en cuál o cuáles se desmellizan?
No, yo creo que lo que pasa es que en general, bueno, eso, en estos 20 años hicimos 9 espectáculos. Uh-huh. Entonces, un poco, en realidad, nosotros a veces decimos que es más como una banda, ¿no? Como una banda de rock o una banda que se junta a hacer canciones y que en general las canciones cuentan las cosas que nos van pasando,
claro,
en la vida. y por ahí no es tan directo, pero es verdad que, bueno, por ejemplo, en este caso, el caso de la felicidad, cuando estábamos empezando a pensar todo este tema de ver las tazas y ser felices, estábamos en una gira en España y viene un señor grande con su buena edad y nos mira que estábamos en un café escribiendo y dice: disfruten de la vida. Y nosotros
no lo conocíamos,
nos miró: ¿qué edad tienen? No sé, viste, y tanto. Bueno, disfruten de la vida, pero como con
una
con
orden, bronca, lo dijo. Claro. Nos dejó,
sí, como una orden. Y se fue. Y nosotros nos quedamos mirándonos y dijimos: ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo en este momento? Y así como eso que te cuento, también nos pasó con otras cosas, como lo de los miedos cuando hicimos Inestable,
claro.
O los distintos espectáculos que vamos haciendo, son cosas que vemos que nos van pasando o que también pasan en nuestro entorno. Así que en realidad, en relación a lo creativo, como que vamos compartiendo un montón de cosas y también compartimos gustos en relación a cosas que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, la otra vez nos preguntaban y decíamos, bueno, no sé, admiramos mucho a Lelutier o admiramos a Capusotto y a Saborido, y son cosas que en lo creativo nos viene muy bien para decir, bueno, vamos a sentarnos a escribir y vamos a hacer nuevas cosas.
Saben, seguramente lo saben, en este momento estoy leyendo el libro de Saborido, Historia de la Felicidad.
Sí, hablamos con él y cuando le contamos que estábamos haciendo este periodo, dijo: es mi próximo libro, justo.
Sí.
Y como una se ve que hay algo también que está circulando en relación,
bueno,
a
eso. Bueno, y sí, también me he divertido, me estoy divirtiendo mucho con ese libro.
Y hay una obra que se llama Maldita Felicidad también.
Sí, sí. Sí, 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 que se estrenó ahora.
Sí, se estrenó hace poco. Sí.
Bueno, es que en este momento es un tema central el tema de la felicidad. Digo, en relación a la desdicha que nos circunda,
sí.
Digo, la felicidad es un tema importantísimo. Quiero decirte, Andrés, que no te estamos viendo porque no prendiste la cámara, pero, pero cuando necesites, metete, sin permiso.
Ah, bueno, perfecto. Yo pregunté, me dijeron sin cámara, así que soy respetuoso.
Sí, sí, todo bien, pero incluíte en la conversación, que seamos cuatro.
Perfectamente.
Les pregunto a ambos, ¿siempre tuvieron claro que se iban a dirigir ustedes los que escribían?
Tuvimos dos espectáculos que dirigió Dani Casablanca,
en Macoco.
Y que fue medio profesor nuestro, bueno, medio no, fue profesor nuestro, y es amigo. Y de un tiempo a esta parte, más o menos hace 10 años, empezamos a encontrar una dinámica que nos resultó bastante cómoda y fluida.
Nos autoabastecía.
Sí, que era como, bueno, como que entendimos qué queríamos y cómo conseguir eso y alguna dinámica que nos, la verdad que nos funcionó y por ahora, sí, bueno, por el día de mañana llamamos a alguien, pero por ahora nos es cómodo esto.
Es verdad que trabajamos con dos asistentes de dirección, que son Marianela Faccioli y Manuela Botale. Uh-huh. Trabajamos desde el 2015 cuando hicimos Inestable, así que también ahí armamos como un equipo en relación a eso. Y también es cierto que siempre tenemos como colaboraciones fundamentales, ¿no? Para este espectáculo, por ejemplo, te digo porque vos lo marcabas, esto de algunas cuestiones de movimiento y físicas, que vino Luciana Acuña, en quien confiamos un montón y también aportó un montón desde ese lado, ¿no? Como que también hay aportes de afuera, que no somos solo nosotros, pero sí encontramos como una forma de funcionar que así nos viene mejor. Es decir, bueno,
claro,
lo hacemos nosotros,
claro.
Y gente que admiramos, decimos, che, venís, podés colaborar en esta parte del espectáculo y así nos funciona re bien.
Gadiel y Andrés, ¿ambos se consagraron al trabajo como dúo o han cometido infidelidades?
Sí, no, cometemos, solemos cometer.
Sí, claro, cada tanto hay otros proyectos.
¿Pueden recordar cuál es la última infidelidad?
Bueno, hicimos un espectáculo en Cervantes que se llamaba Familia No Tipo, que dirigía Mariana Chaudi y Gustavo Tarrío. Estábamos los dos, pero es una especie de infidelidad con el proyecto, porque no era un espectáculo
de los Tototos.
Así que esa creo que fue la última, si mal no recuerdo.
Esa la vi. Esa la vi, ¿por qué?
¿Por qué entonces... no la vi yo?
No, sí, la vi, la vi. Admiro mucho además a Gustavo Tarrío.
Sí, 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 yo sí. También.
Era hermosa esa obra, esa era obra lindísima.
Preciosa, la hicimos bastante tiempo. Y bueno, ahí éramos como actores de un elenco. Sí. Cada tanto, bueno, sí, participamos como... Esa es la última que me acuerdo.
Y pero... no puedo evitar preguntarle el origen de su Toto con doble T.
Es... Pues no, lo que pasa es que nosotros empezamos hace muchos años.
Sí.
Bueno, vos dijiste 20 años, y la primera vez que nos presentamos como en un... se llamaba Festival de Arte Joven Sub-18. Fue hace mucho tiempo, creo que era el gobierno de Ibarra, mirá lo que te digo.
¡Upa!
Fue hace un montón. Y en ese festival, de repente, había que inscribirse y ponerse un nombre, y nosotros no teníamos ningún nombre. Y... dentro de lo que hacíamos, como te digo, éramos muy jóvenes, hacíamos una escena, bueno, igual hay algunos puntos en el espectáculo, hacíamos una escena que teníamos un lenguaje como en italiano, pero un italiano inventado.
Sí.
Inventábamos como un idioma, que en Feliz Día pasa el momento, no le vamos a spoilear a la gente, pero en un momento pasa un poco. Y entonces, con esa escena que inventábamos una especie de italiano, dijimos sub-18, sub-18, y de ahí... surgió su Toto. Y nos gustó. Nadie, y quedó para siempre.
Nadie imaginaba que íbamos a seguir haciendo algo tanto tiempo. Nadie lo imaginaba. ¿No? Si no lo hubiéramos claro, pensado no, más. No. Pero bueno, viste que Charly García dice, hay una entrevista que dice que lo que como vos componés de adolescente, después toda la vida repetís eso que hiciste en ese momento.
Es como la frase de Stravinsky que me encanta. La originalidad es haber encontrado el lado fresco de la almohada de siempre.
Claro, total.
Qué buena está frase.
Buena.
Muy buena.
Está buena,
sí,
¿no? La conocía. Total. Bueno, parecía la de Charlie la
sí,
versión.
Sí, el tipo, no. Me hiciste acordar.
Y Charlie es muy fan de Stravinsky, así que...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Mirá qué bueno.
Sí.
No ¿sos músico eso. También?
Yo no.
No.
¿Andrés, sos músico?
Andy, sí.
Bueno, en realidad, siempre contesto medio así.
Decir, vacilante.
Sí, sí, vacilante. Bueno, yo toco la guitarra y de alguna forma... todos los espectáculos de Sototos tienen canciones.
Sí, por suerte.
Que por suerte, que las componemos con Gadi. Pero bueno, sí, la música siempre la pienso. Y en este caso de Feliz Día, la hicimos junto con Pablo Biotti. Que también hizo la música incidental de la obra.
Otro capo.
Total. Claro. Así que en este caso, por ejemplo, en Feliz Día, junto con Pablo... no, hicimos buenas sesiones de componer estas canciones que estuvieron buenísimas, y aparte Pablo compuso esas músicas, los intermezzos que hay en la obra.
Bueno, tienen que grabar alguna o dos, sí. Porque esto es importante para la difusión.
Sí,
¿no?
Es una idea con Pablo que él produzca los temas de este espectáculo y de
porque
otro. En realidad todos los espectáculos tienen canciones.
Bueno,
o sea,
ahí está.
Es un pendiente.
¿Cuándo sale el disco de los Sototos?
Sí, el año que viene lo hacemos. Bueno.
Sototos en banda, hay que hacerlo.
Sototos en banda me gusta, sí.
Sí. Y en el espectáculo, lo cuento esto sin spoilear, no creo en el
ojo,
spoiler.
No, ¿no crees en el spoileo?
No, hay madres, y qué madres, sí. ¿No? Hay tíos, hay nueva pareja de mamá, hay una novia, y en especial está la abuela, una abuela que es tipo Bobe, además, ¿no?
Sí.
Con la conclusión tan fuerte del
implacable
final, ¿no?
La abuela,
¿eh?
Implacable la abuela.
Sí, sí. Bueno, y de todos esos personajes, vos, Gabriel, ¿de cuál te sentís más cerca y más lejos, y también Andrés después?
Creo que me siento cerca de todos, de alguna manera, porque todos al estar medio... como que surgen un poco de lo que nos imaginamos y también de la gente que conocemos. De hecho, por ejemplo, la madre que suena al principio, que es un audio que suena al principio, sí. Es la tía de Andy.
Ah, la tía de Andy.
No es una actriz. Entonces,
muy bien,
es imposible no sentirse cerca de todos. Así que yo creo que cerca, que también tenemos nosotros un poco de cada personaje que aparece en la obra. Hasta de Ricardo, que Ricardo le cuento a la gente que es el nuevo novio de la madre, al que ellos no se bancan demasiado. También, porque son todas cosas muy cercanas para nosotros, ¿sí?
Uh-huh. Sí. Después, está mal que yo lo diga, pero para mí el personaje de la abuela es espectacular. Sí. porque de alguna manera representa como, además representa como este lugar del más allá. Entonces para mí ahí la obra pega como todo un giro de que, digamos, de pensar que también el teatro nos permite hacer esas cosas, como que estamos en el teatro, a la vez es una ficción, a la vez no existimos más. Digo, creo que a nosotros nos gusta también mucho eso, ¿no? O sea, la gente que pueda venir a ver la obra, digamos, te divertís mucho con temas que creo que son existenciales y que nos pasan a todos, como de lo patéticos que somos los seres humanos, nos reímos, pero además sabemos que es teatro, digamos, ¿no? Nos reímos de los actores también. Yo creo que la abuela ayuda también a pegar todo ese giro que a nosotros nos divierte un montón en el teatro.
Cuando están en el escenario, no hay mejor lugar en el mundo que un escenario, ¿no?
Mirá, antes de entrar al escenario, no hay peor lugar en el mundo que un escenario. Siempre. Pero una vez que empieza, es una cosa rarísima. Debería haber un estudio, algún tipo de estudio, qué pasa con el cerebro.
Sí, psicológico, sociológico.
Sí, porque...
Incluso con los dolores físicos.
Vos estás atrás y decís, ¿para qué me metí en esto?
Sí, ¿qué voy a
hacer? Esto es un desastre. Y cuando entrás... Todo cambia radicalmente.
En radio pasa lo mismo.
Claro,
igual. Es
como el, que decís, ¿para qué?
Claro. Ahora tenemos en realidad un cuestionario, conocerán el cuestionario Proust, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un cuestionario que se llama PUF. Entonces, la primera pregunta es para Gabriel. Te pregunto, ¿cuándo es la última vez que dijiste si sabía no venía?
El sábado pasado. Si sabía, no venía. Y lo peor es que sabía, pero igual es como si no supiera.
¡Ay, cómo me encantan los sototos!
Para
¿Y esa voz? Una interferencia.
Una interferencia, sí, pero viste que... Che, recordemos, en el Teatro Picadero, los sábados a las 18 horas, hoy a la tarde, están los sutotos. La pregunta, Puf...
En un horario extraordinario.
Sí, el horario está bárbaro.
Perfecto.
Yo digo, perdón, sí. Corte un segundo el cuestionario, porque dijiste lo del horario. Siempre digo esto, digo, vas al teatro, después vas a comer algo, te quedás de sobremesa y sigue siendo sábado.
Claro, sí, exactamente. Eso es bárbaro. Bueno, mi pregunta, Puf, para ustedes es, ¿ligaron paliza de padre o madre alguna vez? ¿Motivo, tipo de paliza, cuando eran niños?
Paliza física no ligué, por suerte.
Nunca, bien.
Pero paliza psicológica ligué un montón.
que no falten.
Mira, si no hubiéramos ligado paliza psicológica, no hubiéramos escrito
¿Cómo esta también, obra?
Claro.
sí, está bueno. Está bueno pensar, o sea, yo creo que este espectáculo habla un montón del vínculo con la madre, pero también del vínculo con el padre. Pero sí, igual me parece como que quién no ligó paliza, o sea, en el sentido este que te digo, ¿no? Paliza de la vida con los padres, porque en definitiva, cuando te das cuenta que son seres humanos que existen en el mundo más allá de vos, ahí te la tenés que ver con la realidad.
Y que están ensayando ese rol de padres.
Sí,
siempre.
Bueno, exactamente.
Yo digo, hay un clima de malestar cada vez menos disimulable. Y por eso es de primerísima importancia el humor, ¿no? Uh-huh. Y acá hay una oportunidad de conectarse con un humor de primer nivel, ¿no? Los intérpretes de Feliz Día nos están visitando. Son muchachos que osan meterse con el tema de la felicidad, que es un gran tema de hoy, ¿no?
Sí, total. La verdad que nos hay un museo, ¿saben?
¿Museo?
De la felicidad.
En Alemania.
Nosotros lo vimos en Madrid.
Ah, cierto.
Cuando escribíamos el espectáculo, pero creo que empieza en Dinamarca o otro, y estábamos caminando por ahí, escribiendo, en la época que escribíamos la obra, y vemos Museo de la Felicidad. Impresionante. Son como postas donde vos te reís forzado, es como este espectáculo, hasta sentir que realmente sos feliz. Le pegás a un muñeco, saltás en una cama, saltar, como todas cosas que están estudiadas.
Qué lindo.
Que
quiero ir, ¿no me podés pagar un viaje a Madrid?
Por el momento no.
Pásame tus datos que ahora lo...
Che, ustedes matan en España, muchachos.
Sí.
Va bien.
Vamos hace muchos años, vamos hace cuántos años, ¿verdad?
Hace, y hace 9 como años. 9 años que vamos.
Sí, sí. Vamos hace mucho y recorremos todo España.
¿Al mismo lugar? No.
No, no, prácticamente hemos recorrido todo el país. Vamos, tal vez hacemos Madrid, Barcelona, pero también hacemos muchas ciudades en estos años. Hemos hecho prácticamente todas las comunidades.
¿Y Latinoamérica?
Latinoamérica, sí, pero más España. Ah. En Latinoamérica fuimos a Uruguay, a México, a Bolivia.
La última pregunta por mi parte, sí. Muy comprometida pregunta.
A ver.
¿Son felices?
No.
De a ratos.
No.
De a ratos.
A veces sí, por momentos sí.
De a ratos.
Lo que pasa es que estos hermanos mellizos,
sí.
Ellos entienden ser feliz de una manera muy literal.
Claro,
o sea, como que, claro, claro.
¿No? Como que hay que ser, dice la taza, tenés que ser feliz todo el tiempo. O si un día sin sonreír es un día perdido. Si vos eso te lo tomás de una forma literal, como que realmente lo perdés.